Shavua Tov, la Perashá de esta semana, Perashat Bechukotai, empieza con una serie de advertencias en el que Todopoderoso nos asegura: si en mi camino andáis, y Dios no quiera, ¿qué ocurrirá cuando nos apartamos del camino que Dios eligió para nosotros? Y así nos advierte Dios y nos dice: Venatati shalom baaretz, y daré paz en la tierra. Parecería que la Torah estuviese hablándonos, sintiendo nuestra preocupación. No olvidemos, comenzando el siglo XXI, después de años de reuniones, de convenciones, de esfuerzos increíbles, se han invertido ríos de palabras, mares de tintas, tras esa palabra mágica, la paz. Cada vez nos sentimos más lejos de esa realidad, de ese sueño, de llegar a poder vivir en esta tierra en paz. Sin embargo, la Torá, en unas palabras, nos da el secreto y nos dice: Im bechukotai telechu, ved mitzvotai tishmeru, vasitem otam. Si os dirigiréis según mis leyes y respetaréis mis preceptos y los cumpliréis, qué sencilla es la solución de la Torá a nuestro seno. Solamente tiene que demostrarse la persona que no existe y no existirá otra solución que el camino de la Torá. En un mundo que intenta dirigirse únicamente por la lógica humana, cuesta trabajo aceptar que esa es la única solución, más aún cuando la misma Torá nos exige en comportarnos según la necesidad y no esperar que los milagros las hagan en su lugar. En esa parecida controversia entre la obligación de la realidad en la que tenemos que trabajar, tenemos que hacer, hasta dijeron otros sabios, Gadol Koaja Parnasá, es muy importante la cuestión de la Parnasá, del mantenimiento. Tenemos obligaciones con nosotros mismos, con nuestra familia, con el mundo que nos rodea. Por otro lado, vivimos en la creencia en el que todo depende de la divinidad. Como dijo el Talmud, no hay quien mueva un dedo en este mundo si no se le permite desde el otro. Ese dilema se encuentra en todos los creyentes. Así como nadie duda de las leyes de la gravedad, y cuando una piedra es soltada en el espacio, cae por su peso, y los físicos, ya Newton en su tiempo, definió la fórmula que calcula con toda exactitud, y así en todas las leyes de la física. Sin embargo, no podemos evitar nuestra maravilla, nuestra expresión de asombro por esas grandes aventuras que la humanidad ha alcanzado en el envío al espacio, hasta que el mismo rey David lo expresó en los Salmos: Marabú Maaseh Hashem, qué grandes son tus hechos. O como indicaría el Rambam, Maimónides, todo quien le falta un dedo de ciencia, de conocimiento de la ciencia, le falta una mano en Torah. La Torá y la ciencia no solamente que no se contradicen, sino que por principio no pueden contradecirse. Pues la Torá define la verdad de la naturaleza y la ciencia es quien la estudia. Conceptos científicos que estaban muy lejos del alcance del conocimiento humano por la falta de la tecnología fueron afirmados por nuestros sabios hace miles de años y solamente corroborados por los científicos en los últimos años. La lista de los ejemplos sería imposible de concluir en unas líneas, pues son tantos que haría falta toda una enciclopedia para poder comenzar a explicarlas. Pero a manera de curiosidad, recordaríamos el cómo nuestros sabios, en la época del Talmud, dijo Rama Gamliel, Kach me kublani mi beta vi abba, sheen hidusha, se la levana, pchuta, mi esrim bete sayom, vahetzi, vishvamot vishmona ese halakim shelasha. Así dijo Rama Gamliel, así recibí de casa de mi padre que el nacimiento de la luna no podrá ser en menos de 29 días y medio y 718 partes de la hora. En la época del Talmud la hora no se dividía en 60 minutos ni en 60 segundos, sino en mil y pico partes, por una cuestión de cálculo matemático que lo facilitaba. Ese conocimiento, que con una exactitud increíble, con más de 6 cifras después de la coma, pudo ser corroborado solamente en los años 60, cuando la NASA, por medio de 3 satélites al espacio, puede fijar con exactitud un punto sobre el movimiento de la luna y fijar con exactitud increíble lo que había dicho Rabban Gamliel casi 2000 años antes, o lo que dice el Talmud con respecto a esa obligación de que la Torá nos obligó a ingerir solamente los peces que tienen escamas y aletas, a lo cual dijo el Talmud, todo pez que tiene escamas tiene aletas, y por lo tanto no es necesario buscar las aletas en los peces, sino solamente las escamas. Moshe Rabenu seguro que no fue un gran experto buceador, ni tuvo la manera, el cómo inmergirse a las profundidades del Océano Pacífico, donde en este siglo, por medio de sofisticados mini submarinos inhabitables, se pudieron filmar peces rarísimos que viven en las profundidades de los océanos, peces que no solamente que nunca fueron conocidos por la humanidad, sino que no pueden de ninguna manera subir a la superficie, pues están acostumbrados a vivir con muy poco oxígeno, sin luz y bajo unas presiones increíbles, el peso del agua de miles de metros de altura, o esa condición que la Torá nos advirtió, ¡aj!, pero solamente estos 4 animales no comerás, si recuerdan, el gamal, la nevet, el jazío. Pues dijo la Torá que todo animal que es rumiante pero no tiene pezuñas hundidas, o tiene pezuñas hundidas pero no es rumiante, no comerás, y nos especifica que solamente hay cuatro. Miles de años han pasado desde Moshe Rabenu y no se ha descubierto hasta hoy en día ningún animal que cumpla con una de esas dos condiciones y no sea uno de esos cuatro animales. Con las dos condiciones, rumiantes y con pezuñas hundidas, hay muchísimos. Sin ninguna de las dos condiciones, también hay muchísimos. Pero con una de esas dos condiciones, solamente cuatro. Existen también leyes que dirigen las realidades no físicas. No solamente la piedra que cae es una verdad. Y más, en esta generación, que de pronto descubrimos que hay muchas cosas que no se ven, pero existen. Muchas cosas que se transmiten en el aire, aunque no la escuchamos. Por desgracia, hasta estos días nos cuesta mucho trabajo aceptar, por la falta de conocimiento que generalmente tenemos, que nos hace creer una falsa sensación, que lo que no veo no existe. ¡Qué error tan grande! Nunca mejor dicho que en nuestros días el refrán de nuestros sabios. ¿Quién es el sabio? El que sabe que no sabe. Contra más profundiza la ciencia en su conocer, más dudas y preguntas salen a relucir. Después de un siglo de grandes descubrimientos y avances, ¿podría alguien responder a la sencilla pregunta: ¿qué es en verdad la materia? Cuando palpito una mesa, ¿en verdad sé su composición? ¿Sé de qué está hecho la madera? Cierto, sé cómo creció, sé cómo la cortaron, sé cómo hicieron la mesa, pero ¿en verdad sé qué es lo que es la madera? No olvidemos, hace apenas un siglo se creyó que la parte mínima de la materia la formaban las moléculas. Después se dieron cuenta del error y aceptaron que no, había partículas menores que formaban la molécula, y eran los átomos. Después se dieron cuenta que el átomo no era la partícula menor que forma la molécula, sino que el átomo también está formado por partículas, y creyeron que había tres participantes necesarios y únicos: el electrón, el protón y el neutrón. Después aparecieron muchas otras partículas, y así siguió la cadena de descubrimientos, en el que aparecieron los mesones y los positones y los cuántum. Algo tan sencillo como un grano de arena, no sabemos definir su verdad y creemos saber la verdad de la creación. No estamos obligados a complementar nuestra misión. Lo alenu amlahaligmor avaloben jorim lispater mimena. Pero no somos libres para abandonarla. Así definieron nuestros sabios la realidad del hombre en la tierra. Tenemos la obligación de seguir indagando e indagando para conocer. Pues acuérdense, todo el que sabe un dedo de ciencia sabe una mano de Torah. Sin embargo, no hay que olvidar, en el orden de las preferencias, ¿de qué me sirve saber ciencia si no sé Torah? Pues la Torah es el principio, es la base, es la raíz sobre la que hay que crear todo el conocimiento. El Rambam no llegó a ser un gran experto en medicina sino después de que terminó de escribir esa gran enciclopedia, la Yad Hazaká. El Gaón de Vilna fue un gran astrólogo y matemático, pero después de que terminó de conocer todo el Talmud, toda la Torá, y escribir sobre él decenas y centenas de libros. Y así nos dijo la Torá: Im bejucutai telehu, ved mitzvotai tishmeru. Si os dirigiréis según mis leyes, y respetaréis mis preceptos, y los cumpliréis, venet a ti, shalom baaretz, y daré paz en la tierra. No solamente una paz física, sino, lo que no es menos importante, una paz espiritual, una paz conmigo mismo, una paz que me dé esa sensación de que, mismo si yo no sé qué es lo que ocurre, seguro que hay no solamente quien sabe lo que ocurre, sino también lo controla y lo dirige. 6 días haréis vuestros menesteres, y el séptimo día para el Todopoderoso. La persona ha de sentir en el séptimo día como si todo lo que debía de hacer ya fue realizado. No hay lugar en el Sabbat para preocuparse ni intentar cambiar, ya que el sábado fue denominado Shabbat Shalom, el sábado de paz. La paz se encuentra solamente en la perfección y en el reconocimiento del mismo. Y por eso Hashem, el Todopoderoso, es denominado Shalom, es uno de sus nombres. Así como el Shabbat es denominado Shabbat Shalom, pues el sábado es el reconocimiento del Todopoderoso y la perfección en la tierra de la creación humana. Por eso debemos de desear a todos nuestros amigos y compañeros, familiares, con esa petición, Shabbat Shalom, un sábado de paz y de perfección.